Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Sonó la corneta de órdenes, dando la señal de comenzar el combate. El último eco de aquellos que la historia cuenta que sonaron en la toma de Granada. Era la señal de que terminaba la historia de 4 siglos de grandeza y que España pasaba a ser nación de cuarto orden.
Así contaba el vicealmirante Víctor María Concas, ¿qué pasó el 3 de julio de 1898 en Santiago de Cuba, en la Guerra de Cuba? Salió la flota española, sufrió el ataque importante con el que se dio por perdida esa guerra. Esa guerra produjo una importante consecuencia económica en España. Una gran crisis después de la pérdida de Cuba y de Filipinas. El PIB, en aquella época cayó un 10%. El PIB en 2020, con el coronavirus, ha caído más de lo que cayó con motivo de la pérdida de Cuba y de Filipinas. Nos ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística el dato ya final y durante 2020... el PIB español cayó un 10,8%. Eso nos convierte en uno de los países, en el país del entorno europeo más castigado por la crisis del coronavirus. Y todavía es una buena noticia, una caída del 10,8% que no se había producido desde la Guerra Civil, porque se corrige un poquito a la baja la primera estimación, que era de un 11%. Se han corregido dos décimas. Además, esa estadística ha venido acompañada de otra noticia, y es que en el cuarto trimestre del año nuestra economía ya no siguió creciendo. Eso es importante porque significa que entre que no creció en el cuarto trimestre y que en este primer trimestre va a caer, eso significa que la salida de la crisis va haciendo dientes de sierra. La crisis que estamos sufriendo se explica por este sonido. Es el sonido de una caja registradora. Hay crisis muy importante, ha habido crisis muy importante en 2020, porque la economía española se derrumbó, un 10,8%, sobre todo por la caída del consumo interno. O sea, hemos consumido mucho menos que en el año anterior, en 2019. Por eso son especialmente importantes las ayudas por fin aprobadas por el gobierno, ayudas directas para las empresas, 7.000 millones. Las ayudas de la Unión Europea, que en principio iban a llegar en 2021, ya nos ha advertido el Banco de España que seguramente hay que esperar a 2022 para que llegue. Por eso estas ayudas aprobadas y convalidadas en el Congreso de 7.000 millones de euros son lo que tenemos. ¿Y qué podemos decir de estas ayudas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que son ayudas escasas. Si las comparamos con el resto de ayudas de otros países, nos daremos cuenta que España es uno de los países desarrollados que menos ha dado ayudas para las empresas, para los autónomos. Pocas ayudas, ayudas para sectores muy específicos, es decir, ayudas muy restrictivas. Por ejemplo, la mitad de las pymes se quedan sin ayudas. Hemos conocido hace unas horas cómo se distribuye por comunidades autónomas y, por ejemplo, Madrid, que es una de las grandes locomotoras de toda España, es la quinta comunidad autónoma en recibir ayudas. Por lo tanto, pocas ayudas para algunos pocos sectores y ayudas, y esto quizá es algo de lo que no se está hablando, pero muy importante, ayudas que piensan más en el pasado o en el presente que en el futuro. Son ayudas para intentar que las empresas que ya están funcionando no se hundan, y eso está muy bien. Lo que pasa que hay que tener el realismo en política económica en este momento de dar ayudas para, digamos que, modificar la estructura productiva de España. Si la crisis que tenemos encima no nos sirve para hacer una modernización y seguimos impulsando a sectores que no son sectores de futuro, saldremos más débiles de la ayuda, de la crisis. Las ayudas tienen que estar enfocadas a aquellos sectores con más futuro. Eso requiere una reconversión, requiere que la gente que estaba trabajando en otras cosas aprenda a trabajar en sectores más punteros, pero las ayudas no están bien pensadas porque no se enfocan al futuro, se enfocan al pasado y al presente. En esto de la política económica y en esto de las ayudas hay que ser muy fino y el gobierno no lo está haciendo. Es lo primero, no lo único. Tengo más cosas que contarte. Sanidad quiere endurecer las medidas anti-COVID en la hostelería. Ha aprobado hoy nuevas recomendaciones para el cierre de bares y restaurantes cuando se supere una incidencia de 150 casos. Maribel Sánchez.
Más presión para bares y restaurantes que tendrán que cerrar en su interior cuando alcancen ese nivel alto de incidencia y de ocupación hospitalaria y al que se suman también las terrazas cubiertas en techo o paredes. En la actualidad recomendaban el cierre a partir del nivel de riesgo muy alto, 250 casos por cada 100.000 habitantes. Y con este nuevo barómetro, hoy tendría que echar el cierre la hostelería en Asturias, Cataluña, Ceuta, Melilla, Navarra, Madrid y País Vasco. Todas estas recomendaciones tendrán que ser aprobadas en el próximo Consejo Interterritorial, aunque algunas comunidades, como Navarra o Baleares, ya lo han puesto en marcha.
Entre 2003 y 2017 fueron asesinadas en España 928 mujeres por sus parejas o exparejas, una víctima mortal cada 6 días. Aunque la tasa de asesinatos ha disminuido un 3% cada año, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III. Sefi García.
6 de cada 4 convivían con su agresor y una cuarta parte habían puesto fin a la relación. Los números revelan que la tasa de mortalidad por violencia machista es el triple entre las mujeres nacidas en el extranjero. 1 de cada 10 españolas asesinadas lo fue por un agresor extranjero, mientras que 2 de cada 10 extranjeras fueron víctimas de un agresor español. La media de edad de las asesinadas es de 42 años, la de los agresores de 46. El estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género no revela que haya efecto contagio ni tampoco patrón temporal, aunque los meses de julio y enero son los más cruentos y el domingo y el lunes los peores días.
La mayoría de los españoles valoran positivamente el teletrabajo, que ha crecido de una forma muy importante durante la crisis a causa de la pandemia, pero creen que es más positivo para las empresas que para los propios empleados, según el CIS. Juan Andrés Rubert.
Entre los aspectos más positivos para la sociedad, los encuestados valoran que reduce los atascos y la contaminación al disminuir los desplazamientos y que eso facilita la conciliación familiar y la movilidad de los que tienen que trabajar de forma presencial o que ofrece, por ejemplo, flexibilidad para vivir en un lugar diferente al del trabajo. Entre los negativos, los españoles apuntan que fomenta el aislamiento de las personas y perjudica a algunos sectores, como el comercio, el ocio, la hostelería o los transportes. Además, señalan, por otro lado, que dificulta la promoción laboral, supone nuevos gastos, se pierden contactos humanos o sociales o que no se consigue desconectar. Aseguran que se trabajan más horas y se pierden derechos laborales.
Y en deportes, día de mucho polideportivo liderado por el arranque de los mundiales de Fórmula 1 y motociclismo. Andrea Peláez.
Sí, en Fórmula 1 en Bahrein ya han terminado los segundos entrenamientos libres. ¿Cómo le ha ido a los españoles, Carlos Miquel?
Muy bien para Carlos Sainz, cuarto mejor tiempo, ha hecho una muy buena vuelta en el ensayo de calificación, muy por delante de Leclerc, que ha sido 12º, y no muy lejos del mejor registro del hombre que ha dominado toda la jornada, Max Verstappen, 2º Norris con McLaren, Mercedes, 3º Lewis Hamilton. Peor le ha ido a Fernando Alonso, aunque las distancias son pequeñas, está 0,9 de la cabeza, que no es demasiado, pero ha terminado 15º y le queda todavía mucho trabajo por hacer en su Alpine.
En MotoGP el Mundial comienza en Qatar sin Márquez, pero con el campeón Joan Mir, que ha terminado 5º, los primeros libres. Morbidelli ha sido 1º y Aleix Espargaró 2º. En Moto2 el mejor de los españoles ha sido Jorge Navarro, 6º, y en Moto3 Pedro Acosta 1º, los segundos libres en menos de una hora. En fútbol ya sabemos que no hay primera división, sí hay segunda. A las 7 Sporting de Gijón Alcorcón y a las 9 Castellón Español. 3 más de polideportivo. En ciclismo ha finalizado ya la 5ª etapa de la Vuelta a Cataluña. Kiki Iglesias. Gracias.
Trepidante etapa la que ha acabado hace unos minutos en Manresa, en el corazón de Cataluña, con victoria final para el corredor alemán del equipo Bora Lennart Kamna. Después de estar todo el día en fuga junto a muchos compañeros que han traído de cabeza al Ineos para controlar una etapa que al final ha acabado con victoria de Kamna, Adam Yates mantiene el liderato. La vuelta del centenario acaba el domingo en Montjuic.
En tenis Masters 1000 de Miami debuta Muguruza ante la China Wang. Ha ganado Muguruza el primer set 6-4. El segundo está en juego también para la hispano Belén catalana 5-1. Y en baloncesto, Euroliga, a las 7, Baskonia, Armani, Milán. Y a las 9, Barça, Alba, Berlín.
Y ahora, información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo nuboso y 18 grados a estas horas en el centro. El fin de semana se presenta con alternancia de nubes y claros y con temperaturas agradables, con máximas en torno a los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda algo de lentitud en el M40 a la altura de los túneles del Pardo por un accidente ya resuelto en dirección A6. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Descienden los contagios. Se han registrado 1.708 nuevos positivos, son 156 menos que ayer. Han muerto 11 personas, son 9 menos, pero sube ligeramente la presión hospitalaria. Con 1.586 casos, son 5 más. En la UCI hay 4 personas más ingresadas, con un total de 407 pacientes en cuidados intensivos. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, se encuentra en Filipinas. Finalizó con éxito hace unos días su viaje para conmemorar los 500 años de la primera circunnavegación del globo que llevaron a cabo Magallanes y Elcano. Las Filipinas fueron avistadas por primera vez por los europeos en aquel viaje y pertenecieron a la corona de España hasta el desastre del 98. El viaje de Magallanes y Elcano fue totalmente épico, duró 3 años en los que hubo motines, hambre, sed, enfermedades que diezmaron a la tripulación. La flota, compuesta por 5 naves y 250 hombres, partió de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Al mando del buque insignia, la Nao Trinidad, estaba el capitán Fernando de Magallanes. De esos 250 hombres solo volvieron 18. Magallanes murió en la travesía y Juan Sebastián Elcano completó la expedición al mando de la nao Victoria. Nos vamos a ir en este momento hasta Filipinas, donde está Santiago de Colsa Trueba, capitán de navío, es el comandante de esta expedición del buque escuela Juan Sebastián Elcano, rememorando aquella gesta. Santiago de Colsa, buenas tardes, buenas noches en Filipinas.
Fernando, buenas tardes desde Filipinas. Bueno, nosotros hemos abandonado ya las aguas territoriales filipinas y ahora estamos navegando por aguas territoriales de Indonesia, navegando en demanda de Tidore y Ternate, que es otro de los puntos relevantes de la expedición española de Magallanes y Elcano.
Buenas tardes. Cuéntenos, ¿por qué ese punto en el que están es relevante? No están en Filipinas, están en Indonesia. ¿Por qué es relevante ese punto?
Bueno, nosotros nos encontramos inmersos en un crucero de instrucción que contempla dar la vuelta al mundo como uno de los hitos fundamentales de la conmemoración del 500 centenario de la primera vuelta al mundo. Durante este crucero de instrucción tenemos la oportunidad de hacer acto de presencia en los lugares más relevantes de la expedición de Magallanes y Elcano. Y en todos estos lugares pues haremos hincapié en lo mucho conseguido hace 500 años por una joven nación, que era España, que tenía pues una conciencia marítima muy acusada y que le permitió poner pues unas empresas marítimas en marcha que asombraron al mundo entero. Luego, estamos donde tenemos que estar en estos momentos tan importantes.
¿Cuándo comenzó este crucero de instrucción y dónde?
El crucero de instrucción comenzó en Cádiz el pasado 24 de agosto y desde entonces pues hemos tenido la oportunidad de hacer acto de presencia pues en la bahía de San Julián, que está en Argentina, que son bueno pues lugares relevantes de la expedición de Magallanes y Elcano. Luego estuvimos en el estrecho de Magallanes con motivo del 500 aniversario de su descubrimiento. También estuvimos en la isla de Guam, en las Filipinas, y ahora vamos navegando en demanda de Indonesia, concretamente de Tidore Ternate, que son las Molucas, que eran el verdadero objetivo de la expedición de Magallanes y Elcano. Y llegaremos mañana por la mañana.
O sea que ustedes sustancialmente, o sea, ese crucero está haciendo el Cano sustancialmente la misma travesía.
Sí, efectivamente, estamos haciendo la misma travesía. Lo único o la principal diferencia es que en lugar de volver por el Cabo de Buena Esperanza a España, que es como lo realizó Juan Sebastián del Cano hace 500 años, volveremos por el Canal de Suez. De tal manera que nuestra vuelta al mundo, pues en lugar de durar 3 años como la de Juan Sebastián del Cano, la primera circunnavegación, pues durará 10 meses.
Ya, pero vamos, esta parte de travesía es semejante. Hasta ahora han hecho lo mismo.
Sí, efectivamente. En Filipinas, pues el primer lugar que visitamos fue la isla de Samar, que es a donde llegó la expedición de Magallanes Elcano. Luego también tuvimos la oportunidad de recalar en Cebú, en el puerto de Cebú, que también fue visitado por Magallanes y Elcano. Y como ya le he dicho, pues ahora vamos en demanda de Tidore y de Ternate, que son dos islas de Indonesia que, bueno, en aquella época eran conocidas como las Islas de las Especias y que eran el verdadero objetivo de la expedición de Magallanes y Elcano.
¿Y en los sitios por los que han ido pasando hay memoria de aquella expedición donde han ido fondeando?
Sí que la hay. Nosotros lo único, pues hemos tenido, pues lógicamente, que aplicar las restricciones que nos ha impuesto la pandemia de COVID. Por lo tanto, no hemos podido hacer todas las actividades divulgativas que acostumbramos a hacer en un crucero de instrucción normal. Pero para que se haga una idea, cuando hemos entrado en Filipinas, hemos sentido pues un cariño muy especial por parte de la población. Han recordado en reiteradas ceremonias de bienvenida pues su recuerdo por la presencia de España y esa historia común que hemos ido forjando durante muchísimos años.
¿Qué diferencias hay entre el barco que ustedes están utilizando, el Cano, y aquellos barcos que utilizaron Magallanes y el Cano en su momento?
Bueno, yo creo que la principal diferencia es sobre todo la incertidumbre. Los marinos españoles de la expedición de Magallanes y Elcano hace 500 años navegaban en una absoluta incertidumbre. Unos barcos que es verdad que eran robustos para la época, eran muy marineros, porque en España se construían magníficos barcos, pero claro, no tenían las ayudas a la navegación y las certezas que tenemos hoy en día. Ahora nosotros, bueno, pues tenemos unas posibilidades de hacer unas previsiones meteorológicas pues muy precisas. Sabemos perfectamente el día de llegada, el día de salida. Sabemos las fechas exactas de las escalas en los puertos. Sabemos que nunca nos van a faltar víveres ni agua. En un momento dado, pues tenemos un motor auxiliar para propulsar el barco cuando los vientos son muy desfavorables. Claro, todo eso pues no lo tenían hace 500 años. Navegaban en una absoluta incertidumbre, no conocían las verdaderas dimensiones de la redondez de la Tierra y bueno, ellos pues tuvieron que hacer frente a un mundo muy desconocido y con mucha adversidad.
¿Pero ustedes utilizan mucho el motor supletorio o buena parte de la travesía se hace con vela?
Bueno, nosotros la mayor parte de la travesía la hacemos a vela. Para que se haga una idea, el cruce del Océano Pacífico, que comenzó el 1 de enero en el puerto mexicano de Manzanillo, pues lo hemos hecho navegando exclusivamente a vela, utilizando la misma derrota que usaba el Galeón de Manila, que era una ruta marítima que abrieron los españoles, que unía Acapulco con Manila. Pues hemos usado esa misma derrota, que se caracteriza por tener unos vientos de levante que son muy portantes, y el Juan Sebastián del Cano, con todas sus velas desplegadas, pues navega de maravilla. Hicimos escala en Hawái, concretamente en la base naval de Pearl Harbor, y luego también en Guam. Y ya pues el 16 de marzo entramos ya en el mar interior de Filipinas, concretamente en la isla de Samar. Pero todo el cruce del Océano Pacífico, es decir, desde el 1 de enero hasta el 16 de marzo, lo hicimos navegando exclusivamente a vela.
Y han pasado por el estrecho de Hornos, por el Cabo de Hornos.
Bueno, nosotros pasamos por el estrecho de Magallanes, que era, sí, era uno de los puntos relevantes también de esa expedición. Esa expedición pues descubrió ese ansiado paso marítimo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y el cruce del Estrecho de Magallanes es francamente impresionante, pues porque son pues una zona geográfica espectacular, son pasos confinados con intensas corrientes, con fuertes vientos, temperaturas muy bajas, y uno se hace perfecta idea de lo que tuvo que ser hace 500 años pasar por ese Estrecho de Magallanes. Nosotros ahí sí que tuvimos que apoyarnos en nuestro motor auxiliar. Claro, la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián del Cano hace 500 años no, y parece casi imposible que lo pudieran atravesar.
Ya. El diario, desde luego, de ese viaje, cuando llega a ese punto, se llena de angustia, ¿no?, de incertidumbre, porque además, claro, no es lo mismo pasar el Estrecho de Magallanes sabiendo que al otro lado llegas al Océano Pacífico, que no saberlo. ¿Y cómo varía mucho? Es decir, cuando se cruza el Estrecho de Magallanes, luego ese Pacífico prácticamente limpio, sin nada por delante, ¿es muy diferente a la navegación en el Atlántico?
No, la verdad es que no. La navegación en el Atlántico y la navegación en el Pacífico pues son muy similares. Prácticamente una de las cosas que demostró la expedición, la primera circunnavegación de la Tierra, es que todos los océanos formaban un mar continuo y que son todos muy identificables, ¿no? Pues fue un momento pues para romper con esos mitos medievales de barreras físicas insalvables, de monstruos marinos asombrosos. Pues no, es prácticamente lo mismo. Nosotros vamos buscando nuestras derrotas veleras, buscando los vientos favorables, nos vamos posicionando utilizando las técnicas de la navegación celestial con estrellas, y eso lo hacemos tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
¿Cómo es un día normal a bordo en el Cano? Por ejemplo, hoy se está acabando ya la jornada, mañana, ¿cuándo empieza? ¿Cómo empieza? Supongo que habrá una serie de dotación de guardia. ¿Cómo es un día normal a bordo?
Bueno, nosotros, toda la actividad del buque escuela Juan Sebastián del Cano gira en torno a los guardiamarinas, que son los futuros oficiales de la Armada. Nosotros contribuimos a la formación integral de estos guardiamarinas. Tienen que tener una potente formación científica y técnica, para eso reciben clases. Concretamente, tenemos profesores de la Universidad de Vigo a bordo del barco, donde les dan y les imparten las asignaturas pertinentes. Y luego también es muy importante completar esa formación con una formación en valores. Es muy importante que descubran esa relación existencial que tiene que existir entre la mar y el marino. Entonces, su actividad a bordo es frenética. Se pasan el día entre clases, estudios, seminarios, conferencias, guardias, y bueno, y toda la dotación pues también sigue ese mismo régimen. De tal manera pues que en la cocina hay unas jornadas de trabajo terriblemente maratonianas. Somos 232 personas a bordo que hay que dar de desayunar, de comer, de cenar, luego la cocina no para. Pero es que en máquinas pasa lo mismo, hay una propulsión, hay una serie de servicios auxiliares que hay que mantener en perfecto estado y tienen que mantener sus guardias, sus mantenimientos. Yo me atrevo a decir que es una jornada frenética. Y luego la navegación a vela, pues claro, Juan Sebastián del Cano tiene 94 años y la vela pues es muy artesanal. Necesitamos pues prácticamente a toda la dotación pues para manejar el aparejo del barco, para hacer viradas, para largar aparejo, para cargar aparejo. Es decir, que es una jornada pues muy frenética, de una actividad muy frenética y muy entretenida.
Yo creo recordar que tenía cuatro palos, ¿no?, el Juan Sebastián Elcano. O sea, ¿ustedes normalmente navegan con toda la vela desplegada en los cuatro palos?
Sí, me atrevo a decir que sí. Efectivamente, tenemos cuatro mástiles. Por la disposición de los mástiles y el tipo de velas, pues el barco está considerado un bergantín goleta. ¿Y navegamos con todas las velas? Bueno, estudiamos mucho cuáles son las velas que tenemos que dar en función del viento, tanto de dirección como de intensidad. Entonces, en ese momento, pues los guardiamarinas hacen un estudio muy profundo y me recomiendan cuál es el aparejo ideal, porque hay veces, en función de cuál es la dirección del viento, que una vela molesta a la otra, y para sacar buen partido de las velas no siempre hay que izarlas todas. Entonces eso es un estudio muy bonito y que les permite pues aprender lo que es la maniobra del Juan Sebastián del Cano y de un barco de vela, con lo cual los guardiamarinas lo estudian en profundidad para hacer la recomendación adecuada y sacar el máximo partido al barco.
Y los vientos cambian mucho, es decir, el despliegue de las velas tiene que modificarse constantemente, o se despliega en una jornada y se puede quedar una semana como estaba.
Bueno, pues ahí dependemos de la meteorología. Cuando estamos en zonas de altas presiones, donde pues hay una zona de estabilidad, hay veces pues que tenemos unos vientos portantes pues que son muy constantes y nos permiten navegar durante muchos días con un aparejo pues definido y sin tener que cambiarlo. Pero siempre tenemos que estar dispuestos pues a actuar sobre las velas, porque puede entrar un chubasco y ahí pues el viento rola de una manera brusca y de una maine pasa un arrecie muy intenso, y eso nos obliga, pues bien sea de día o bien sea de noche, a tener que subir a gente a los palos, porque bueno, claro, cuando movemos el aparejo y cuando cargamos y desplegamos velas, necesitamos subir pues a prácticamente la mitad de la dotación a los palos, pues para que trabajen desde esas alturas. Y es muy bonito, porque es un lenguaje a base de chifles de contramaestre, ahí no hay una voz, sino es todo a base de chifles, y es, bueno, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer, tiene su puesto, sí.
No, los chifles son códigos entonces, o sea, cuando se oye al contramaestre chiflar de una determinada manera, ya sabe el que está, el guardamarina que está arriba, lo que tiene que hacer con la vela.
Exactamente, el guardiamarina o el marinero, porque cuando suben a los palos suben tanto guardiamarinas, como tenemos 62 guardiamarinas, como marineros de la dotación, y trabajan codo con codo, trabajan en equipo, que eso también es un aprendizaje magnífico para los guardiamarinas. Aprenden lo que es el liderazgo de equipos humanos y también aprenden a trabajar en equipo.
Santiago de Colsa Trueba, capitán de navío, comandante en esta expedición de Juan Sebastián Elcano, que está recordando cuál fue la expedición originaria de Magallanes Elcano. Gracias por haber estado con nosotros en la COPE y buena travesía hasta Molucas, me ha dicho que van llegan en las próximas horas, ¿no?
Exactamente, llegamos a las Molucas, concretamente a dos islas, a Tidore y a Ternate, y llegaremos mañana por la mañana.
Ha sido un honor y un placer tenerle con nosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Un verdadero placer, y estamos a su entera disposición. Muchas gracias.
Tenemos ya cambio de horario encima, cambia el horario de invierno por el de verano. A las 2 serán las 3, nos han dicho los canarios. Y di también que a la 1 serán las 2. En la madrugada del sábado al domingo, y estamos preguntándote esta tarde, bueno, ¿tú qué prefieres, horario de invierno, horario de verano? ¿Qué te ha pasado con el horario? ¿Si has perdido un tren? ¿Si te presentaste antes de tiempo o después? ¿Alguna cita? ¿Qué nos están contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues, Fernando, aquí nuestro amigo Rafa tiene clara su preferencia y nos cuenta una anécdota.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo sobre el horario, yo como buen andaluz, yo prefiero el horario de verano y que se quedara toda la vida así. Curiosidad de lo que me ha pasado con un cambio de horario. Pues con un cambio de horario nos presentamos mi familia, mis padres, mi hermano, en una boda una hora antes y no había nadie en la iglesia. Y nosotros corriendo, que se nos iba a salir la lengua, porque íbamos a llegar tarde, qué vergüenza. Y resulta que llegamos los primeros. Pero bueno, ahí estamos. Saludos, gente, que pasáis una buena Semana Santa.
Igualmente, buena Semana Santa. Pues esto es lo que pasa, cuando uno no se acuerda de que han cambiado la hora, se viste corriendo, se afeita corriendo, se ducha corriendo, que no llegamos, llegas allí y no había nadie.
No hay nadie.
Es que no hemos equivocado día, no, es que mira el reloj, es que tienes el reloj mal.
Exactamente, no has cambiado la hora. Y fíjate, Fernando, por aquí piden el horario de Portugal, que supuestamente es el que nos corresponde, claro.
Hola, gente. Bueno, pues la verdad es que nosotros aquí en Galicia casi ni de verano ni de invierno, porque como estamos pegados al Atlántico, pues evidentemente deberíamos de tener la hora de Portugal y la hora de Canarias. Entonces aquí, ahora que nos cambien el horario, pues imaginaros cuando llegue el verano, cuando vas a encender las hogueras de San Juan, pues son las 11:30 de la noche y aquí casi todavía puedes ver perfectamente. Así que nosotros lo que queremos es la hora de Portugal.
Claro, es que cuanto más al norte te vas, más largos son los días, ¿eh? 11:30 de la noche y todavía...
De día, casi.
Yo creo que exageraba un poco este oyente, ¿no? 11:30 de la noche, yo no creo que lleguen a las 11:30 de día.
No, pero, pero 10:30, sí, sí, ¿eh?
10:30, sí, 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 en la zona centro. A las 10 todavía es de día, sí, 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 sí.
Eso está
claro. Horario de Portugal. El horario de Portugal, yo siempre que voy a Portugal, a mí me encanta el horario que tengo en Portugal. O sea, no sé por qué, pero me resulta mucho más cómodo. ¿Qué más nos cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, sobre todo lo que nos están diciendo los oyentes es que depende cada uno lo que tenga entre manos, porque dicen, por ejemplo, uno por aquí dice, lo mejor es quedarse como estamos, 6 meses en cada horario. Total, ya estamos acostumbrados y el perjuicio del cambio de hora no solamente solo lo notas al día siguiente y encima es domingo. Así que no es para tanto. Y sí que es verdad que nos dicen que para disfrutar de los beneficios de no cambiar la hora, habría que regular también los horarios laborales, los horarios escolares a ese nuevo horario, porque claro, si seguimos con los mismos horarios no compensa, nos volvemos locos.
O sea, que habría que hacer un cambio general, mucho cambio me parece a mí, ¿no?
Mucho cambio y de momento nos quedamos como estamos, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, pues queremos tus historias. ¿Recordamos el teléfono del WhatsApp, Rosa, para
pues
que
venga,
nos llamen los oyentes, nos dejen los mensajes?
Sí, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha muerto la niña inmigrante de 2 añitos que permanecía en la unidad de intensivos en el hospital. Somos capaces de ponernos en el lugar de esa cría durante la travesía desde África hasta Canadá.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo he estado en Mali 2 veces. En una de ellas, Carmen, una monja cordobesa increíble con una fuerza brutal. Carmen me contó cómo una aldea del Mali profundo vio como una niña pequeñita se la agarraba al hábito. Resulta que la habían vendido. Bueno, hoy esa niña a la que Carmen rescató es profesora de francés. ¿Te imaginas el futuro que esperaba esa niña en Mali?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Pero si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me c*** en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service. Una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se aprobó la ley CELA y ahora estamos pendientes de otras cuestiones. Estamos pendientes de los currículum. Es decir, lo venimos contando a lo largo de la semana. No solo es la ley CELA importante, es importante ahora qué currículums tiene esa ley. O sea, qué es lo que van a tener que estudiar los chicos con esa ley. Se está presentando esos currículum y parece que, bueno, está generando bastante crítica, porque la propuesta para los currículum pues no les gusta a los que saben de enseñanza. Hay una cosa que ya supimos y era que se abandonaba la memoria, que se le daba más capacidad de fijar los programas a las comunidades autónomas, y los análisis de urgencia que están apareciendo de personas que conocen bien la enseñanza pues no son muy positivos con estos currículums que va a tener la ley CELA. Los analizaremos con tiempo en la tarde. Ahora vamos a echar un vistazo al trimestre que se ha acabado. Se ha acabado un trimestre, es el último parón de estas vacaciones de Semana Santa antes de final de curso. ¿Qué valoración hacen los profesores de lo que ha pasado? Recordamos que en septiembre había muchas dudas de si se podían abrir los colegios, no se podían abrir, se abrieron, los colegios llevan abiertos pues ya dos trimestres. Hay quien ha podido adaptarse, hay quien hace toda la enseñanza presencial, hay quien la hace a través de pantallas. Hablamos con Juan Torres, que es profesor de inglés en secundaria y bachillerato en el Colegio Santa María de la Hispanidad. Lleva 20 años dedicándose a la docencia. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este curso ha tenido muchas modalidades, está teniendo muchas modalidades, ¿no? Hemos tenido a los chicos en casa el año pasado, en este curso, lo de los chicos en casa fue el curso anterior, en este curso están asistiendo presencialmente. ¿Cómo valoras esta fórmula a la que hemos llegado de que unos están presenciales, otros están en clases donde no ven al profesor? ¿Cómo está siendo la experiencia?
Bueno, es que tenemos un poco de todo. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en la ESO, tenemos grupos de 30 chicos y por protocolo COVID solo puedo tener 15 en clase. Entonces se decidió que teníamos 15 en clase y los otros 15 a la vez recibiendo la clase desde casa con un programa.
¿Y eso qué tal funciona?
Pues funciona solo a medias de bien, porque claro, yo en mi caso doy inglés, entonces es una asignatura que es más dinámica y los chicos en casa pues no reciben la misma atención, aunque tú quieras centrarte en todos, lógicamente pues te centras en los que tienes delante. La enseñanza tiene que ser siempre pues cara a cara, entonces de lejos es muy complicado. Además, el que está en casa pues a veces puede tener problemas de conexión o puede perder un momento el hilo de lo que está pasando en clase o se le puede cortar. O, bueno, mil cosas que nos suceden.
¿Vosotros, o sea, tenéis los chicos en casa un día y otro día en clase? ¿O cómo se alterna?
Sí, nosotros hacemos en la ESO, que son más o menos unos 30 chicos, tenemos 15 y 15. Entonces, los chicos vienen por turnos, en dos turnos. Los que vienen el lunes, el martes se quedan en casa. Y los que estuvieron el lunes en casa, pues vienen el martes. Entonces, intentas avanzar más o menos a la misma vez que avanzarías en un curso normal. Pero claro, con las trabas que te pone el sistema.
Ya.
Y luego entonces, en bachiller... Sí, decía que en bachiller los tenemos a todos porque son grupos más pequeños, entonces esos sí son presenciales.
Bien, eso no tiene especial diferencia con la situación de otros años. Pero en este caso que nos estás contando, que tienes la mitad de clase en casa y la otra mitad, como la mitad de que está en casa no se entera muy bien de la lección, ¿qué haces? ¿El martes vuelves a explicar la misma lección?
Sí, intentas repetir un poco lo que contaste el día anterior, vuelves un poco sobre tus pasos y luego avanzas un poco más. Siempre vas mucho más despacio de lo que irías en un curso normal, pero claro, tienes que seguir avanzando.
O sea, que se nota mucho el que tengas, digamos, la docencia repartida entre la presencialidad y lo digital. ¿Y por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué es por falta de voluntad de los chicos? ¿Es porque inevitablemente la enseñanza no presencial tiene menos fuerza que la enseñanza presencial?
A ver, siempre estamos hablando de chicos que son adolescentes. A un chico,
sí,
tenerle 5 o 6 horas delante de un monitor o de un ordenador siempre es complicado. Ya. Ellos están acostumbrados a estar ese mismo número de horas, pero para el ocio. Y en eso ellos no tienen ningún problema, claro. Pero ya, pasar una hora con biología, la siguiente con física y química, luego literatura, luego ya, lengua, luego inglés, en mi caso. Los chicos, claro, notan un desgaste. Además, en casa, pues ya te digo, tenemos la... lo que es la distancia hace que el chico se entere menos, incluso el chico voluntarioso le cuesta, pues el chico ya despistado pues lo tiene muy fácil para despistarse, porque los padres seguramente estarán o fuera de casa o teletrabajando, es el chico delante, claro, del ordenador, pero también tiene un móvil, también el tiene solo la consola.
Ya. Oye, entonces, quiero decir, la situación ideal para ti sería volver a presencialidad absoluta, quiero decir, cuando todo el mundo esté vacunado, ¿qué va a quedar, tú crees, de esta digitalización que estáis teniendo en este momento?
Yo creo que habrá muchos trabajos, otros gremios en los que se habrán dado cuenta de que se puede teletrabajar, pero el nuestro en concreto es un trabajo que necesita de tener a los chicos allí, porque estamos hablando de que estamos trabajando con menores y ellos además también están deseando volver. ¿Quién le iba a decir a un niño hace 2 años que iba a desear ir al colegio, verdad? Pues es así, los chicos ya, en casa
están deseando,
se los pierden. Claro, ellos necesitan la interacción social, a ellos les gusta pues estar con sus amigos y los chicos chocan cuando llegan y se abrazan y se dan besos y tú intentas hacer un poco de poli malo, ya, chicos que no podéis abrazar y todo esto, y tenemos que separar los grupos, lo habréis escuchado, lo de los grupos burbuja, no se pueden, sí, juntar los niños de tercero de la ESO con los de cuarto, hay que comer separados, hay que comer por turnos, es un sistema pues que a ellos no les gusta, claro, todo el mundo quiere volver a lo que teníamos.
Juan, vamos a ver, entonces, tenemos un curso, el del año pasado, el 19-20, bueno, con, uh-huh, con el parón del confinamiento duro, y ahora tenemos este curso 21-22, que por lo que estamos viendo se va a acabar así, es decir, queda abril y mayo, no sé
si... Sí, ahora la vuelta de Semana Santa, pues un par de meses.
Quedan un par de meses, no sé cómo se volverá a empezar en septiembre. Pero esto significa que tenemos 2 cursos escolares que han sido bastante anómalos. ¿Esto se va a notar en la formación de esta generación? Juan, ¿esto va a pasar cuentas?
Yo creo que ya se está notando. El año pasado los chicos no volvieron a las aulas al final y se decidió que se les examinaba, especialmente en la ESO, con un sistema pues a distancia, con telemático. Y los chicos aprendieron al minuto 5, aprendieron a hacer trampas, los que querían hacer trampas.
Ya, claro.
Entonces, aprendieron a probar sin aprender, y eso es una cosa muy peligrosa, porque pasaron de curso, ajá, sin los conocimientos fijados. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando hemos vuelto este año, después de 4, 5 o 6 meses sin haber pisado un aula, los chicos, ya, les ha costado un montón. Aun con ganas, les costaba volver a enfrentarse al papel, al boli, a coger apuntes, y eso se nota. Y además, lo que te dije antes, la pequeña pérdida de nivel que se produce al tener que ir mucho más despacio, sí, de lo que irías en un sistema normal,
ya,
pues se está notando ya en que los chicos van a ir un poco peor preparados.
O sea, que no es solo el año 19-20, sino también este 20-21, que el nivel va a ser más bajito que en años precedentes. Me interesa mucho lo que has dicho de que fue un mal precedente, ¿no? De era aprobado sin haber llegado al nivel, ¿no? Eso los ha maleado, por decirlo de una forma quizá, bueno, demasiado
simplificada. El chico que quiere hacer trampas, que no es lo normal, los chicos intentan siempre aprender y aprobar y sí, no suelen ser tramposos. Pero claro, si tienes el examen copiado a un clic de distancia, hasta los buenos ya, pues le van a intentar echar un ojo. Es inevitable. Yo me imagino con 15 años con el examen delante, pues cómo no lo vas a mirar.
Ya. Tú dices entonces, la digitalización en la enseñanza no va, no funciona, Juan.
Bueno,
¿Hay algo con lo que te quedarías, o sea, quiero decir, os servirá una vez que volvamos a, no digo a la normalidad, pero a poder tener todo presencial sin tanta precaución? ¿Con qué parte de esta enseñanza en distancia o digitalización os podéis quedar o es mejor que no quede huella de ella?
Hombre, de todo se aprende. El principio, aquellos meses de marzo, abril, mayo nos costó porque los profesores no estábamos acostumbrados a este sistema, los alumnos tampoco, y era una época en la que si ponías la tele se veían los 900 o 1000 muertos por día que había y las imágenes del Palacio de Hielo y aquellas cosas.
Ajá.
Y los chicos no estaban ni mucho menos por la labor de estar 4 o 5 horas. Había días que tú abandonabas la asignatura e intentabas hablar con ellos y en eso sí ganamos, en que la gente valorase un poquito lo que teníamos. Luego, yeah. en cuanto a sistema educativo, yo creo que ojalá se termine pronto, cuando estemos vacunados todos, como dijiste, pero no solo los profesores, también los transportistas, los taxistas, el sector terciario. Entonces, poco a poco podremos volver a la normalidad.
Juan Torres, gracias por estar con nosotros. Siempre sabes que aquí en la tarde todo lo que tiene que ver con la educación nos interesa mucho. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80.
5.000 personas en un concierto sin distancia social. Esa es la novedad que mañana se vivirá en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esas 5.000 personas van a llenar el 28% del aforo de ese gran pabellón. Todas estas personas llevarán mascarilla y todas ellas tendrán que haber pasado por la mañana un test de antígenos, y con él en la mano podrán entrar y bailar y cantar sin guardar distancia social con el que tienen al lado en el concierto que va a dar la banda catalana Love of Lesbian. Hasta ahora los conciertos que se realizan en pequeñas salas son con un aforo muy limitado, distancia social, mascarillas y siempre sin bailar. Todos deben de estar sentados. Supongo que te acuerdas del concierto que dio Rafael el pasado diciembre con un 25% de aforo y todos sentados. Aquello provocó una importante polémica. El concierto en el Palau Sant Jordi está basado en uno que ya se hizo en diciembre en la Sala Apolo de Barcelona. 463 personas disfrutaron de un concierto de pie y con mascarilla, distancia social y test de antígenos previo y posterior al concierto. El resultado fue que nadie se contagió. Vamos a ver cómo acaba este asunto. No es el primer concierto piloto que se hace, porque además del de Sala Apolo en Ámsterdam también se llevó a cabo uno con 1.300 asistentes. Algunos llevaban mascarilla, otros no. Algunos tenían distancia social, otros no. Pero todos coincidieron en que fue el mejor día de sus vidas. Probablemente mañana también será un día especial para Héctor, que se considera un melómano. Antes de la pandemia iba todas las semanas y prácticamente todos los días de concierto. Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿hace cuánto tiempo compraste la entrada para el concierto, Héctor?
La entrada, bueno, tampoco hace mucho que salió. Ahora relativamente no llega el mes, quizá, porque fue sorpresa. Nadie se esperaba ese concierto, se anunció de manera inesperada y nada. Fueron unos amigos que me comunicaron que habían salido las entradas y bueno, sí que es cierto que me lo pensé un par de veces antes de comprarla, pero al final acabé comprándola porque... Bueno.
Pero pensaste un par de veces porque tenías miedo, no estabas seguro de que fuese una cosa segura, que no entrañara riesgos.
A ver, la situación que existe actualmente, pues, da recelo. Obviamente sí que existe ese temor, ese pequeño temor a saber qué puede pasar, porque no lo controlamos, nadie, lo que puede pasar. Nadie en la vida no está escrito nada. Entonces, iremos con todas las medidas que han intentado hacer, creo que son buenas.
O sea, ¿tú te has hecho ya la prueba rápida? No. ¿Cuándo te haces la prueba rápida? El test de antígenos.
Nos hacemos el mismo día.
El mismo día
de concierto lo hacemos, sí. Tenemos, cada persona tiene su hora estipulada en diferentes puntos de la ciudad, que son en diferentes salas míticas de la ciudad, como son Razzmatazz, Sala Apolo, Luz de Gas. Y nada, yo por ejemplo tengo ahora a las 12 menos cuarto, nos dan el test de antígenos y nada, y quien, si en el test da negativo, se me activará el código QR que tengo, una aplicación que ha creado la...
Tienes un QR, además de la entrada tienes un QR entonces, ¿no?
Sí, eso es.
Oye, y ese es el sistema. ¿Y tienes mucha ganas de concierto? ¿Estás muy animado o sigues teniendo cierto reparo?
Estoy como un adolescente, estoy como un flan, porque sí que es cierto que yo asisto a conciertos en este periodo de tiempo, pero como decías hace un momento, sentados, sin poder hacer nada, este sábado estuve viendo a Secon y me tuve que contener porque tenía ganas de levantarme, de poder saltar, de darlo todo.
Y te quedaste sentadito porque...
Claro, a ver, las mesuras hay que seguirlas, sí o sí. Hay que respetarlas y... Y ahí estamos, pero tengo muchas ganas, sí. Tengo muchísimas ganas de que poder saltar, cantar fuerte y que todo salga bien.
Bueno, pues nada, que disfrutes de tu concierto y ya nos contarás, ya te podrás desmelenar un poquito, siempre dentro de cierto control, pero ya no vas a tener que estar reprimido como estabas. Héctor, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y que te lo pases muy bien en ese concierto.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pues nos cambian la hora. Este sábado toca cambiar, a las 2 serán las 3. En Canarias, a la 1 serán las 2, que nos han llamado los de Canarias diciendo, no lo explicáis bien. Bueno, pues estamos preguntándote, tú en este debate de siempre, el debate de horario de invierno, de verano, ¿por qué parte te inclinas? ¿Qué prefieres? ¿Horario de verano, horario de invierno? Y luego, pues ya nos están contando algunos que llegaron demasiado pronto a una boda, con una hora... de margen. Rosa, ¿qué nos están contando los oyentes?
Fernando, y ahí a quien el cambio de hora siempre le pilla trabajando y no siempre para bien.
Buenas tardes, pues esto habría que ponerlo ya de una manera que siempre hubiera claridad y luz del día, que es lo que da alegría a la vida. Pero bueno, yo pues recordando mis tiempos de vigilante de seguridad o estando en el ejército, recuerdo que siempre me tocó estar de noche aquel día o aquella de noche en la que se cambiaba la hora a una hora más. Nunca me tocó estar una hora menos. Qué casualidad. Pero bueno, que esa noche ahí queda. Venga, buenas tardes, gente.
Bueno, esto es Rosa Rosado y yo mismo lo conocemos bien.
Nosotros
hemos trabajado de noche, hecho cosas de noche. Y esa madrugada que se estira y se estira porque tiene una hora... Eso duele. Tú y yo sabemos lo que es eso y comprendemos al que está velando. Trabajar por la noche es una cosa que es muy esforzada y si encima se te alarga la noche. Este era partidario también del horario de verano, quiere luz siempre, quiere mucha luz.
Sí, pues mira, cada uno tiene sus motivos y por aquí abogan por el horario de invierno.
Buenas tardes. Pues a mí me gusta el horario de invierno, no me gusta nada el de verano, los días tan largos. Es que no me gustan nada. Y los relojes se tiran meses y meses sin cambiar de hora. Hay veces que llega el siguiente cambio de hora y todavía no los he cambiado. Adiós, hasta luego.
Eso no pasa mucho.
A mí me pasa igual, en el coche, sobre todo el que decías tú, Rosa. Porque el de casa es fácil, le das la vuelta, tal y cual. Pero el del coche, hasta que uno averigua dónde está el botoncito que siempre hay que presionar mucho para que tal. Luego muy sencillo y es
claro,
muy...
Claro, pero se te olvida de una vez para otra vez. A mí se me olvida dónde tengo que darle al menú.
Tienes
no
que
sé
estar
qué.
Taseando y ahí sí, se queda sí, el sí. reloj hasta el próximo cambio. Sí,
desde
sí.
luego. Bueno, en casa también, a lo mejor un reloj que no utilizas mucho, ahí se queda, sí. ¿no? Se te olvida de cambiarle
bueno,
la
yo
hora.
Yo creo que casi todos son ya prácticamente automáticos. Todos los digitales son automáticos, ¿no?
Bueno, de algunos electrodomésticos todavía no, también te digo, al menos yo los que tengo, habrá modernos que sí, Y luego fíjate, Fernando, que a esta mujer, por ejemplo, lo que se le acumula son las celebraciones y dice que mejor con el horario de verano.
Buenas tardes, gente. Yo quiero el horario de verano. Me coincide. Viernes Dolores, mi santo. Mañana, mi cumpleaños. Me da la vida las tardes estas tan largas con sol. Y esto de que se va llegando ya el verano es lo mejor. Y lo peor de todo es el madrugar. Que si me levanto a las 6, pues prácticamente es como si me levantase a las 5. Los primeros días lo llevo muy mal. Y claro, por las noches pues tengo menos sueño.
Claro.
Claro, el madrugar. Pero madrugar esto que dice la oyente esto que dice la oyente, que es verdad que es, ¿no? El invierno dura lo que, y la primavera dura lo que tarda en llegar el verano, que es lo que decía Sabina. Si es
la
que, si es que nos pasamos, yo por lo menos, ¿eh? Nos pasamos 10 meses que llegue, esperando que llegue el verano. Así que yo alguna vez cuando he viajado a zona tropical, hay gente que no le gusta, ¿eh? Hay gente que estar en verano, porque en la zona tropical prácticamente estás en verano siempre.
Uf, pero ahí tienes que aguantar esas temperaturas, ¿eh? Y esos,
No, pero es su hábito. A mí, mira, yo entiendo que hay gente que le gusta el invierno y tal, pero yo por mí, trópico, ¿eh? Verano todo el año.
No, yo por mí igual.
Gloria bendita. Gloria bendita, una temperatura, si acaso una chaquetita, porque hay una noche es un poco de fresco, pero hombre, eso, a mí el verano me encanta. O sea,
bueno, pero eso es lo que tenemos también en las Canarias, Fernando. Una temperatura suave todo el día, claro, está estupendo.
Se acerca más al trópico, sí, claro.
Y luego, fíjate, hablabas antes con Héctor y nos contaba su preocupación por la seguridad en los conciertos, y tenemos a este otro oyente, Antonio de Granada. A este oyente lo que le preocupa realmente es la hostelería.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues la verdad es que a mí personalmente me da igual, pero ya que la hostelería lo ha pasado tan mal, démosles unos años de horario de verano, porque en realidad la hostelería es lo que mejor le va. Así que por la hostelería española, horario de verano. Gracias.
Es verdad, se alarga el rato de la terraza, ¿no?
Es una alegría, las 7 de la tarde, 8, la terracita.
Exacto, sentado tomándote el aperitivo de la tarde.
Exactamente, la aperitivo cervecita.
De mediodía, el aperitivo de la tarde, exacto.
Sin prisa, con buen tiempo, es maravilloso, lo que viene ahora es maravilloso.
Lo que viene ahora es maravilloso. Pues nada, ¿nos recuerdas, Rosa, el teléfono para que nos cuenten sus preferencias los oyentes?
Pues venga, el WhatsApp de la tarde es 607-150602.
Cuéntanos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.